deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3:21. Soy Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4. El deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Hoy es jueves, así que tendremos el habitual duelo con la pregunta que lleva colgada en el portal sporthuesca.com desde el pasado martes y que la gente le ha debido gustar mucho la pregunta porque está votando en número importante. ¿Subirá el Huesca algún día en los despachos? Esto viene a raíz de lo que acabamos de escuchar en el tramo provincial, en el tramo nacional, con esa acusación, esa investigación del Zaragoza Levante, que no afecta directamente al Huesca, pero Petón el pasado martes dijo que está en la fiscalía el Hércules Racing. Ese sí afecta directamente. Bueno, veremos a ver. Ahora mismo el no manda sobre el sí. La afición es escéptica en este sentido. Sobre la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, todos disponibles. Escucharemos a Itami, al lateral de la Sociedad Deportiva Huesca, que es Rubén Blasco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Está siendo uno de los más destacados.
Pues sí, seguro. Está siendo, junto a Dani Jiménez, uno de los más destacados. Y junto a Tyron, por ejemplo, también, que están siendo de estas últimas jornadas los que están llamando más la atención en la Sociedad Deportiva Huesca.
Tyron va a ser titular el próximo domingo, 5 de la tarde, el partido frente al Guadalajara, y no parece que vaya a haber muchos cambios en el 11 que venció el pasado fin de semana al Leioa por 0-2. De hecho, la duda está en la punta de ataque, pero según me indican compañeros que han estado en el entrenamiento de esta mañana, Snyder tiene alguna que otra papeleta de más para ser titular también frente al Guadalajara. Saludo en los estudios a nuestro psicólogo José Ángel Sierra. ¿Cómo estás, José Ángel?
Hola, muy buenas.
Hoy tienes un reto muy duro por delante, porque
bastante.
En el duelo hay dos compañeros que van a llevar la bandera del sí. Ellos creen que el Huesca algún día va a subir en los despachos, y tú eres uno, José Ángel.
Por supuesto, estoy más que convencido. No tengo ningún problema en defenderlo.
Me alegro mucho. El otro es Sergio Bravo. Sergio, tú también estás ahí listo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con datos.
Con datos que vas a poner encima de la mesa. Raúl Capablo, por su parte, ¿qué tal, Raúl?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Tú no crees.
No, yo lo veo muy improbable.
igual que Santi Alfranca, ¿verdad, Santi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, creador de sporthuesca.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, no improbable, lo veo imposible. Luego lo debatimos, pero en fin, es que no.
Bueno, luego se debate. Sergio Bercero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Vamos a hablar de motor, incluso vamos a tener invitados en nuestros estudios al ganador del Rally de Nueno.
Sí, señor, tenemos aquí miembro de la escudería Osco Motor Club. Un orgullo tener a Fernando Compaire, que cuenta sus actuaciones en Aragón por victorias.
Y nos va a ayudar Víctor Rapunt. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Nos vas a ayudar también en todo lo que son las votaciones, ¿no?
Buenas tardes, Pablo.
¿Te van a dejar convencer? ¿Te han comprado ya con bombones, con jamones o no? No hay nada de eso.
Sí, yo creo que Santi me ha comprado. Sí, me ha comprado.
¿Santi? ¿Eso es verdad? ¿Empezamos ya así?
Eso no se dice.
Eso no vale.
Bueno, otras noticias que nos deja el día. Ayer la presentación de la peña Pasión Verde. Rubén, bueno, pues nos alegramos mucho.
Sí, ¿eh?
Ayer estuvo además esta casa, bueno, el compañero del Observador del Mundo, Carlos Pascual, en esa presentación. El palacio que va a estar lleno de colorido. Y ya desde mañana, 9 de la noche, el Peñas que debutará contra Valladolid.
La creación de la peña es una gran noticia. Como contábamos ayer, un grupo de históricos aficionados al Club Baloncesto Peñas que han decidido pues hacer una peña de forma legal y unirse para apoyar al equipo. Está muy bien, ¿eh? Y ya nos contaba ayer Luisle que, por ejemplo, se hizo socio, son 25 euros al año, no es una cuota un poco pues simbólica, vamos a decirlo así, y por ejemplo es socio ya de esta peña Nacho Biota.
Muy bien, pues mucha suerte al Peñas mañana contaremos toda la previa. Esta tarde habla el técnico Quim Costa. Una pausa y nos metemos de lleno en toda la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca y en lo que ha dicho Aitami, por supuesto, el duelo.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Uy,
perdóname, por favor, la he pisado, señorita. Espero que no haya sido muy fuerte.
Si quieres pisar fuerte allá donde vayas, pisa fuerte con las ofertas en neumáticos de Renault Auto 4. Ahora primeras marcas con un 70% de descuento en el segundo neumático que cambies. Consulta condiciones con tu receptor. Auto 4, tu concesionario Renault Dacia en Huesca.
Y además hasta el 30 de septiembre, un navegador TomTom por la compra de 4 neumáticos.
Ahora en Opticalia te llevas 2 gafas de marca por solo 99 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, Custo Barcelona, Michi, David Delfín, El Caballo, De Bota y Lomba, Javier Larraín, Zara o Pull&Bear. Solo en Opticalia, 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Y también para niños. Opticalia. Me gustan las gafas.
En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Mañana hablaremos del Guadalajara, del rival que visitará el Alcoraz el próximo domingo a las 5 de la tarde, que está 2 puestos por encima de la Sociedad Deportiva Huesca, así que si el equipo de Tevenet consigue la victoria, le daría caza en la clasificación. Raúl Capablo, decíamos hace un instante que seguramente el Huesca va a... bueno, Tevenet va a apostar por el mismo equipo que venció 0-2 en Leioa. Yo apuntaba que en ataque... hay cierto debate con Guillem Schneider, el otro día jugó Schneider de titular. Tú apuntas a José Gaspar.
Sí, yo creo que José Gaspar va a ser uno de los jugadores que va a jugar de inicio frente al Guadalajara, pero yo creo que los que vayan a jugar se lo habrán ganado por méritos propios, ¿no? Yo creo que en Leioa Schneider hizo verdaderamente un partidazo, aunque marcó y el árbitro no dio por legal su tanto, pero se vio completamente un jugador peleón, luchador, y lo que sí que me ha extrañado que se marchó del terreno de juego de Sarriena con molestias, y lo cual es una buena noticia.
Pero está bien, ¿eh?
Ah, perfecto, entonces perfecto. Pero yo lo vi retirarse cojeando con molestias, y bueno, desde luego es una buena noticia que esté en perfectas condiciones para jugar contra el Guadalajara.
Hay que recordar que el otro día el centro del campo estuvo formado por Gasama, Camacho, y el doble pivote con Íñigo Ross y con Manolo. Veremos si apuesta por lo mismo, aunque tú, Rubén, eres más partidario de un jugador como Bernal, aunque no está contando demasiado, ¿no? Pero la creación de Alex Bernal en el centro del campo, detrimento quizá de Manolo o de Ross.
Bueno, yo creo que para jugar en casa sí que es cierto que el doble pivote, pues a lo mejor era excesivamente defensivo el planteamiento, ¿no? Para jugar en Alcoraz, me refiero, ¿eh? Para fuera de casa creo que es la dupla perfecta. Pero sí que es cierto que también se han adaptado también, y el Huesca mejora tanto cuando están los dos en el terreno de juego, que parece difícil que nadie ahora mismo esté en disposición de robarle el puesto a cualquiera de los dos. Desde luego Alex Bernal, de momento, a principio de temporada parecía que iba a ser su año, que podría ser este su año, que podría ser ese jugador de la creación en el centro del campo, pero de momento, como digo, está muy lejos de ni siquiera acercarse a ser titular y quitarle el puesto a cualquiera de estos dos chicos.
Yo me decanto por los mismos, pero Raúl tiene sus informaciones, los compañeros que han estado en el entrenamiento desde luego tienen más datos que ningún otro. Recordamos que eran Manolo, Íñigo Ross en la media, Gasama, Camacho más pegado a bandas y Tyrone de enganche con Schneider. Podría entrar Guillem o apunta a Raúl que podría también entrar Gaspar. Escuchamos a Itami, esto es lo que ha dicho esta mañana después del entrenamiento.
No, yo creo que el equipo trabajó bastante bien, ¿no? Ya durante la semana estuvimos bastante centrados, ¿no?, en el partido, sabíamos de lo que nos íbamos a encontrar y se trabajó duro durante la semana. Y ese trabajo, ¿no?, y ese esfuerzo que tuvo el equipo también dentro del campo el sábado también dio los resultados y se consiguió la victoria.
Ganar para meterse en el playoff, lo tienen claro en el vestuario.
Sí, es importante eso, ¿no? El ganar, no cansarse nunca de ganar, es una categoría en la que es difícil lanzar varios partidos consecutivos ganando, pero bueno, pero nosotros todas las semanas y ya llevamos dos, trabajamos para eso, ¿no? Para ganar, y más aquí en Alcoraz, donde no se debe ir ningún punto.
Y sobre el rival, el Guadalajara, como ya he dicho, en puestos de playoff, tercero ahora mismo en la tabla.
Sabemos que es un equipo bastante complicado, un equipo que está hecho para lo que está hecho, un equipo que está para pelear arriba, pero bueno, como te digo, nosotros somos el Huesca y debemos demostrar de quiénes somos y sobre todo también para lo que aspiramos en esta liga también.
Me ha recordado, hombre, no es el acento gaditano de Antonio Calderón, pero os acordáis de esa frase, ¿no? Sergio, tú te acordarás mucho.
Sí,
el Huesca es el Huesca.
Somos el Huesca, que decía Calderón mucho. Me la ha recordado un poco, ¿eh?
Parece, bueno, Calderón, que esté en el equipo que esté, sigue poniendo los majosos en Twitter, me di cuenta ayer.
Ah, sí, sigue motivando mucho en Twitter. Ahora.
Bueno, cuando pues el equipo tiene malos resultados, pues bueno, vamos a seguir adelante, peleando, con cabeza alta y todas esas cosas, y cuando gana, pues eso, a seguir peleando, a seguir sufriendo, gracias a la afición, que me recuerda siempre lo mismo.
Escuchamos a Itami sobre la defensa, la importancia de la defensa en esta categoría.
La clave, ¿no? En esta categoría, en cualquiera, ¿no? La clave es que si tú dejas portería cero, ¿no?, siempre puntúas, y después tienes muchas probabilidades de llevarte el partido, sobre todo con la calidad que nosotros tenemos del centro campo para arriba. En algún partido, en los partidos vamos a tener, y si la aprovechamos, pues eso, es importante dejar la portería cero y eso hará que sumemos bastantes puntos.
Y al último que escuchamos es cómo está a nivel personal. Insisten que, bueno, ha ido de menos a más porque no hizo pretemporada.
Venía de no hacer pretemporada. Al principio ya cogí a la pretemporada ya bastante avanzada, creo, una semana antes de la competición. Y bueno, y cogiendo ritmo de partido poco a poco, y eso es lo que me va dando, y que cada vez me vaya sintiendo mejor en el terreno de juego.
Raúl, Santi, ¿qué destacáis de Itami?
Bueno, yo creo que se ha adaptado muy bien a la Sociedad Deportiva Huesca. Como decía él, llegó tarde, un poquito falto de ritmo, pero no se le ha notado para nada. Sí es cierto que si lo comparamos con Morillas, sí hay diferencia, pero son jugadores diferentes y está cumpliendo, está rozando un gran nivel en ese lateral derecho. Yo creo que este año la defensa del Huesca a mí me gusta muchísimo, cada vez la vemos más acoplada. Los últimos dos partidos, cero goles en contra, y como él decía, es fundamental el no recibir goles, más aún cuando ahora mismo el equipo, los delanteros, pues están en esa mala racha de no anotar.
Uh-huh. Raúl.
Bueno, yo creo que ahí también es un jugador que ha venido este verano de un equipo de segunda división y perfectamente está rindiendo a lo que le pide el Huesca. Y además, Tevenet en Copa ha sido valiente y lo ha sentado para dar paso a Antonio, y Antonio desde luego también lo está haciendo bastante bien en Copa del Rey, en el flanco derecho.
Muy bien. Víctor, ¿quieres apuntar algo sobre todo lo que estamos hablando desde esos cambios? ¿Te decantarías por alguno o por alguno en concreto?
Bueno, yo en cuanto al tema de Bernal, la verdad es que con Íñigo Ross y con Manuel, pues estoy contento con el rendimiento de ambos jugadores. Sí que es verdad que de Bernal yo también esperaba que contase con más minutos este año, ya que bueno, el año pasado más o menos hubo partidos que tiraba él. Pero bueno, es que es lo que decís, no hay que quitar a estos dos jugadores ahora mismo. Se han ganado la titularidad y no hay que moverlos ahí.
3:33, una pausa y vamos al duelo. Ya está todo preparado. ¿Subirá el Huesca algún día en los despachos? Sergio Brao y José Ángel Sierra dicen que sí. Raúl Capablo y Santiago Alfranca dicen que no.
Esta temporada en Oscar Frost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje, y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscar Frost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 13 31. En Oscar Frost nos gusta la hostelería.
El Mesón El Pajar reabre sus puertas con un nuevo look, pero con su misma esencia. Más comodidad para disfrutar de sus carnes a la brasa, patatitas rellenas, alcachofas asadas, caracoles, tostadas. Mesón El Pajar, abierto todos los fines de semana y festivos en Plaza del Pez número 12. Mesón El Pajar, os esperamos.
Os invitamos a la reinauguración, será hoy jueves a las 7 de la tarde.
Habla con tus seres queridos cuando estás lejos. Juega contigo cuando te aburres y te ayuda con tus trabajos hasta las 3 de la madrugada. Tu ordenador forma parte de tu vida y en Unitic queremos formar parte de la vida de tu ordenador. Unitic Informática, calle Teruel 12 y unitic.es.
Deportes.
COPE, estar informado.
Yo creo que a estas alturas todo el mundo ya conoce lo que está sucediendo con esa investigación del Levante frente al Real Zaragoza y las consecuencias que pueden tener. El otro día escuchábamos a un abogado especialista en derecho deportivo en tiempo de juego con Paco González. Esto es lo que decía Petón para ponernos en situación de cara al duelo de hoy, si subirá el Huesca algún día en los despachos, el pasado martes aquí en la sintonía de la COPE.
Su peso cae. A mí me consta que la Liga de Fútbol Profesional tiene en querella también el Racing de Santander Hércules, que afecta tan directamente a la Sociedad Deportiva Huesca, o sea que todo es así.
Veremos a ver qué sucede con ese partido y con el futuro, pero de momento hay escépticos y hay creyentes, así que vamos a ir con el duelo. ¿Estáis todos preparados, verdad?
Preparadísimo, por supuesto.
Bueno, venga, vamos a ello. Ponemos sintonía. Y empieza el no, así que el equipo de Santi y de Capablo, ¿por qué pensáis que no va a subir el Huesca algún día en los despachos?
Dale, Raúl.
¿Santi?
Dale, dale, Raúl.
Vale, pues empiezo yo. Bueno, yo para empezar voy a decir que es una decisión que ya se toma muy tarde, ¿no? Han pasado ya dos temporadas y el Huesca debe estar centrado en subir a segunda división, que no es fácil, pero lo tiene que conseguir por méritos deportivos. Además, la temporada ya está empezada y este fin de semana viene el Guadalajara, o sea que no debería estar distrayéndose con problemas extradeportivos. Y estas declaraciones, bueno, pues vienen a cuento de un problema que no es directamente del Huesca, porque por ejemplo se está hablando pues del Levante Zaragoza, del Racing Hércules, y bueno, es una situación que puede influir en el Huesca, pero no directamente. Y además, pues me parece curioso que, bueno, desde se siga planteando este debate cuando, por ejemplo, Abraham Paz fue acusado de amañar un partido precisamente también contra el Huesca, que el que acabó 4-3 cuando Abraham Paz militaba en el Sabadell. Entonces yo creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y yo creo que el Huesca no está libre de pecado.
Sí, yo tres pinceladas muy muy rápidas.
Ojo lo que has dicho, Raúl, ¿eh?
Lo primero, que es muy difícil demostrar un amaño de un partido. Petón lo reconocía y dijo que se sabe cómo se hacen los amaños, pero que falta que los protagonistas o quien lo cuenta en privado lo haga ante un juez. Eso es lo complicado y no va a ocurrir. Lo segundo, el señor Quintanar, el director del Departamento de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, también reconoce que la actual regulación no cubre ese fraude que por amaños ni incluso los amaños en sí, y esto puede extenderse tanto a la LFP como a la Real Federación Española de Fútbol y a los tribunales de justicia ordinaria. Hay un vacío legal en torno a ese tema que desde luego no favorece nada a la Sociedad Deportiva Huesca, y como dice Raúl, ya han pasado dos años, el Huesca sigue en la categoría que debe estar por los resultados deportivos, porque no olvidemos que la temporada del descenso fue nefasta a ese nivel, a nivel deportivo, y que no se va a modificar la competición dos años después.
Vamos con el sí, los creyentes. Sergio Bravo, José Ángel Sierra, es vuestro turno.
Bueno, primero hay que decir que... Perdona, José Ángel, Didi.
No, al revés, comienza.
Que primero hay que decir que los creyentes por algo estamos en la COPE, eso va a empezar. vamos a ver, me sorprende un montón que digáis que no se puede verificar que ha habido un amaño cuando ahora mismo, que no sé si escucháis los deportes a nivel nacional, nuestro compañero Ángel García acaba de contar la noticia de que han suspendido 5 años a un tenista por amañar un partido. O sea, es decir, está clarísimo que en el deporte se pueden comprobar las cosas. Más aún cuando a la Liga le consta que un partido está amañado, casualmente un partido que le influye al Huesca, le consta, y el juez, un juzgado de Madrid, acude a trámite la querella, entre otros, de la Sociedad Deportiva Huesca, ha admitido a trámite. Si la admite es por algo, o sea, es decir, directamente es porque puede meterle mano. ¿Cuánta? No lo sé, pero porque le puede meter mano. Si no, no habría ningún tipo de historia, y se hubiera sobreseído el caso directamente.
Pues yo voy también por esa línea. Yo creo que si Petón no creyera, y con la información que tiene, él no lanzaría esta piedra. Se quedaría callado y no diría nada más de aquello que ya pasó. Si cree él, yo voy a creer también. Y luego, por decir un poco de historia, yo que sé, un país más corrupto que el nuestro, por ejemplo, Italia, por así decirlo, más corrupto, la Juve bajó a segunda división. Quiero decir que al final confiamos en que todo se pague, y yo creo que se va a pagar. Claro que sí. Luego el caldo de cultivo del Zaragoza también está creando este caldo, que a lo mejor el Huesca se beneficia, y bueno, ¿por qué no?
Pues podéis participar todos, a ver a quién convencéis.
Yo, una pregunta para Sergio, que dice, es un tenista, muy bien explicado, pero ¿cuándo ha visto un caso así en el mundo del fútbol?
Pues es que te lo acaba de contar.
No, pero en España, o sea, a mí no me vale Italia, ni me vale Grecia, no, vale España.
Pero es otra legislación.
España, sabemos de sobra que ha habido amaños de partidos, vamos, durante la última década, durante los últimos 20 años, durante toda la vida, y jamás se ha metido mano en un asunto así.
Es que tú has mantenido que no se puede comprobar el amaño de un partido, porque ya has visto que se puede comprobar, exactamente. Y luego, me parece mentira para ti que dudes de la palabra de dos tíos que, vamos, otra cosa no, pero del Huesca y Orcense son a carta cabal, que son Petón y Javier Tebas. Ambos dos han dicho lo que ha pasado. Uno no lo puede denunciar porque es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, sí puede meter mano, ya lo ha hecho, y ha conseguido incluso... no ese amaño, sino amaño de otros partidos, y sigue trabajando en el tema. Y otro es el que ha denunciado este tema. O sea, es decir,
es, yo creo con ellos a muerte por esa sencilla razón, porque es que yo jamás voy a dudar de alguien que se tire piedras contra un propio tejado.
Y yo tampoco dudo, Sergio, si es que yo no dudo, pero es que llevan dos años con la misma retórica, con el Huesca puede subir, el Huesca va a luchar, el Huesca va a pelear, pero es que
evidentemente no, la justicia no es para mañana.
Estoy oyendo
a Raúl,
No, evidentemente, o sea, la ley está para cumplirla. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Si el Huesca verdaderamente se merece ascender, pues la ley le da la razón. Pero es que esta decisión ya llega dos años tarde. Esta lucha se tendría que haber hecho hace dos temporadas. En ese verano se tendría que haber luchado a capa y espada, como desde luego se hizo, pero se debería haber acabado el tema en ese momento. Porque ahora, si por ejemplo sube el Huesca, ¿quién baja exactamente?
Pero,
¿Quién subiría?
Es que la justicia no puede actuar cuando vosotros queráis.
Cuando pasa, entiendo yo, Sergio. Yo creo que el hecho a alguien se le juzga cuando hace algo mal, y ese momento pasó, y la lentitud de la justicia pues va en contra del Huesca.
Además, ahora tampoco nos preguntamos si le beneficia al Huesca o si no, simplemente nos preguntamos si creemos que podría estar ascender por los
papeles. Los despachos correctos,
con lo cual yo creo que eso sí que puede ser posible. Siempre se piensa que no hay una primera vez.
Más datos, es que claro, vosotros no seguís la CB, el Obradoiro está en ACB, que es ahora mismo Santiago.
20 años después.
Exactamente, o sea, es decir, imaginaos que dentro de 20 años estáis ahí con vuestros hijos jugando en el parque y no por teléfono, oye, que el Huesca sube a segunda. Tan preferente, por desgracia, suponer, ¿no? Pero sube a segunda, y es así. Vale. ¿La justicia es lenta? Pues sí, ¿qué le voy a hacer?
Lo dejamos aquí. No sé si han convencido o no al personal, pero tenemos 7 personas que tienen que dar su voto. Así que vamos con ella. Empiezo por los estudios. Víctor.
Bueno, la verdad es que ambas parejas han realizado un buen debate. Buenos argumentos ambos, la verdad. Pero bueno, es cierto que veo muy, muy complicado este ascenso. Y es lo que decía antes Raúl, la lentitud en el tema jurídico en este país, la verdad es que siempre suele ser muy lenta. Tantas veces una noticia de que si algún equipo, no solo de fútbol, también de otros deportes, que si va a ascender o descender por supuestos amaños o derivados, pero al final no ocurre.
Así que tu voto es al no.
Así que sí, definitivo mi voto es no.
Rubén.
Yo tengo un palito para cada equipo. Primero para el equipo que ha dicho el no, que creo que Raúl, con tanto Raúl como Santi, sobre todo Raúl, os habéis escapado mucho por el lado de que a él no le beneficiaría en este momento, pero no era eso lo que finalmente estaba debatiendo, sino si crees que puede subir o no. Y luego a Sergio, que ha dicho que si no escuchamos los deportes a nivel nacional, y el que más sabe de esto, que es Fouto, dijo el otro día que probablemente si hay una sanción no será deportiva. Y es el que más sabe de todo esto, y es a nivel nacional. Por lo tanto, bueno, para mí influye más lo otro, así que mi voto es para el sí.
¿Para el sí? Bueno, pues Rubén le da el voto al sí. Yo le voy a dar el voto al sí también, porque Brau y Sierra han peleado lo impeleable, me parece.
Gracias. Sergio selectivo en los deportes nacionales, Rubén.
Sergio Bercero.
Pues a mí me has quitado también el voto, porque pensaba que tú ibas a darlo agua. Y yo lo tenía muy claro que hoy se la han currado muy bien mi tocayo y José Ángel. Uh-huh. Se la han currado bien.
Bueno, pues 3-1 gana el sí, pero Jorge San Agustín dice que no, 3-2, Carlos Pascual dice que no, 3-3, y tenemos que ir a la encuesta de sporthuesca.com para decidir, y me parece que allí no hay mucha pelea. Santi, ¿qué porcentaje tiene ahora mismo?
Sí, pues ahora mismo 79%.
79, dice la gente en sporthuesca.
Que no, hay 21% que sí, así que está clarísimo.
Bueno, la gente no tiene mucha fe en esa decisión, pero en fin.
Pablo, pero ahora hay que esperar a ver si de aquí a 3 horas ese porcentaje baja o sube.
No, está cerrada.
Tongo.
4-16, gracias a todos, vamos con el motor.
Adiós.
Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopela 12, Huesca.
Para la reparación de tu furgoneta, camión o turismo, confía en los servicios de talleres Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnosis de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando siempre con la garantía y servicio de Eurotaller. Llámanos al 974-211021 o ven a nuestras instalaciones en la calle Algascar 27. Eurocamión es tu taller de confianza.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Vamos con el motor, nos quedan 14 minutos y Sergio Bracero tenemos invitados en los estudios por el rally de Nueno de la semana pasada que tuvo un campeón.
Efectivamente, bajo un pequeño aguacero se disputó el quinto ya rally de Nueno, organizado por la escudería Osco Motor Club y por Noiste 4 Sport. Y bueno, contamos en nuestros estudios con Fernando Pombaire, que como decíamos en la introducción, cuenta sus participaciones con victorias. Recordamos que Fernando era copiloto de su padre en esto de los rallies y bueno, tras su padre le cedió el testigo, le ha dejado el coche y bueno, dos rallies, dos victorias. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se siente uno? Porque eso, carrera que sales, carrera que ganas, eso se debe sentir uno bien, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí. Por ejemplo, en Nueno no nos esperábamos esta victoria porque como es el segundo rally tenemos que coger bastante experiencia aún y conocer el coche. Y la verdad es que nos sorprendimos bastante con el resultado cuando vimos que andábamos en el tiempo de los ganadores. Y la verdad es que bien. Y en el Cuencas Mineras, que fue el anterior, también nos quedamos bastante sorprendidos con los tiempos y tal, y cómo iba el coche y eso.
Porque más, para darle más emoción a todo esto del rally, de la lluvia, el copiloto, tu copiloto Manuel Franco, llegó a la hora de salir.
Sí, la verdad es que me asustó bastante porque se presentó en la carrera 5 minutos antes del inicio por un problema que tuvo y tal, y empezamos con muchos nervios por culpa de eso también.
Me imagino que vendría él con las pulsaciones al límite y tú también.
Sí, la verdad es que sí, tuvo que llegar rápidamente y yo ya estaba con el coche preparado y cambiado y calentando y justo apareció él y arrancar.
¿Qué solución había si no hubiera llegado?
Pues me hubiera quedado sin correr la carrera. Me hubieran dejado salir en las dos últimas mangas, pero sin puntuar para el campeonato y sin nada ya, vamos.
Bueno, Fernando, y decir que llevas un Subaru de casi 400 caballos, que imagino que se comportó a las mil maravillas.
Sí, la verdad es que va bien. Algún problemilla siempre tienen o alguna tontería que hay que ir arreglando, pero el coche se comportó bastante bien y pusimos unas ruedas de agua y la verdad es que acertamos al poner los neumáticos esos y el agarre era bueno y tal, aunque hacía muy mal tiempo.
Porque como adelantábamos usted aquí con Temis, es un coche, aparte de muy bonito, es un coche con historia porque es un coche que es mundialista.
Sí, lleva corriendo desde sus inicios con los World Rally Car y tal, Subaru, y es un coche mítico en esto de los rallies, que hay bastantes.
Me imagino que tratarías de hacerte la gente se hace fotos con el coche y te preguntarán mucho sobre él.
Sí, siempre te preguntan y te preguntan cosas del coche y qué tal ha ido y siempre es el de los que más le suele gustar a la gente también.
La pena el otro día un poco la climatología que para los pilotos puso en problemas y luego para el espectador pues bueno, un poco también de inconvenientes, si no yo creo que hubiera habido más gente en el tramo.
Sí, solo vinieron los más incondicionales y los que más les gusta el tema este de los rallies, que si no yo supongo que gente de Huesca se habría animado a subir. Alguno más habría venido.
Y luego bastantes sustos, destacar también de la escudería Omar, que tuvo un incidente que no pudo continuar, pero la pista estaba complicada.
Sí, estaba muy muy deslizante. Había un trozo antes de llegar a Nueno que patinaba bastante, que ahí hubo 2 o 3 accidentes. Y en total el rally sí salió un poco regular porque hubo 7 abandonos.
Bueno, y ahora qué te queda de temporada para optar a llegar al campeonato?
Pues queda un rally en Borja el día 19 y otro en noviembre en Tahuenca. Pero lo más seguro es que solo vayamos al de Borja el día 19 y el otro yo creo que no podré, o no sé si iré, vamos, no lo sé.
Y el que, bueno, recordamos que en el campeonato ahora mismo son líderes Pablo Fortuño y Rubén Correas, también de la escudería Automotor Club, que además lamentar la mala suerte que tienen en casa, que llevan ya dos años, porque Pablo es de Saballés y bueno, a pesar de que lo hizo muy bien las dos tramos que puede disputar, bueno, una avería le dejó fuera, pero siguen yendo líderes.
Sí, aún siguen yendo bastante adelante en la clasificación. Nosotros vamos terceros de momento, pero de cuatro carreras que ha habido hasta la fecha solo hemos podido asistir a dos, más la de Borja, que tenemos idea de ir, tres serán ya.
Bueno, Fernando, pues mucha suerte para lo que las pruebas que sigas realizando y ojalá sigan tus éxitos.
Bueno, muchas gracias.
Conforme más éxitos, más patrocinadores, ¿no? Que es lo que...
A ver, eso
espero. Hay que buscarlos. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a los estudios, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Y te seguiremos muy de cerca. Y en la sección de motor tenemos más invitados, Sergio.
Sí, tiene que entrar por conexión telefónica Alberto Altemir, presidente de vehículos de Huesca, vehículos históricos. Y
cuando quieras.
¿Lo tenemos en audio?
Sí, sí, lo tenemos.
Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Bueno, disculpa, Alberto, que tenía pensado llegar a los estudios, pero problemas de trabajo no le han podido llegar a tiempo.
Me has cogido mitad camino entre Huesca y Zaragoza.
Bueno.
Estoy aquí.
Muy bien, Alberto.
La gasolinera. Dime.
Pues vamos a contar un poco a los oyentes, que ya lo hemos adelantado en programas anteriores, que vamos a ver el domingo, en la matinal del domingo, sobre todo a las 11:30, que es la cita clave, aquí en el centro de Huesca.
Pues mira, lo que vamos a ver es las cuartas jornadas de restauración de vehículos históricos Ciudad de Huesca. Esto fue una idea que surgió en el club pues hace 4 o 5 años, y es una manera de poder enseñar a la población en general y aficionados qué significa la restauración de un vehículo histórico.
Sí. Que comentes un poco qué coche se va a exponer y el formato de la jornada.
Pues mira, la idea es que un restaurador o particular, privado o un profesional, ¿no?, que se gane la vida pues restaurando vehículos históricos, nos enseñe pues su manera de trabajar y un proyecto de restauración pues del 100%, ¿no?, de un coche que está en unas condiciones que no anda y mal de carrocería y mal de todo, y todo el proceso de restauración pues que implica el que se tenga que desmontar hasta el último tornillo y a partir de allí empezar a rehacer pues todo el tema de carrocería, mecánica, sistemas hidráulicos, esquema eléctrico, y siendo siempre pues con una fidelidad de dejarlo como salió ese coche de fábrica, que al fin y al cabo es lo que después nos dará la seguridad y la fiabilidad en el automóvil clásico.
¿Y será a las 11:30 en el Centro Cultural del Matadero?
Sí, esto será a las 11:30 de la mañana, el Centro Cultural del Matadero. Nosotros siempre hemos querido, como es esta idea de las jornadas de restauración, es una idea original y que no se hace en ninguna otra ciudad de España, pues en el club siempre quisimos ponerle este apellido de Ciudad de Huesca, pues porque al menos quedara un poco claro que habíamos sido los primeros. Entonces a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural del Matadero, en el Salón de Actos Grande, pues ahí el ponente, que es Juan Antonio Viu, es un socio del club de Alcañí, pues nos va a explicar el proceso de restauración de un coche francés de la marca Amilcar del año 1928, o sea, es un coche de los que nosotros llamamos preguerra, ¿no?, hecho antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él nos va a explicar ahí todos los problemas y todas los dolores de cabeza que le dio la restauración de este coche. Además, como es un coche pues pequeñito, lo vamos a poder tener en el propio escenario
del Salón de Actos del Matadero. Quiero comentar también que esto es una charla, una jornada que está abierta, la entrada es libre y está abierta ya no solamente a aficionados, sino a que cualquier ostense que le pique la curiosidad o quiera saber de qué va este tema, pues libremente puede entrar. Además, este año, Sergio, lo hemos hecho coincidir también con la 11 prueba Interplus de Fideca. Fideca es la federación aragonesa pues que reúne a más de 12 clubes de vehículos históricos. Entonces, este año, este mismo día, esta prueba que organiza Fideca a nivel aragonés, y lo hace una vez al año, pues lo hemos hecho coincidir en Huesca, y entre la ayuda de Fideca y del Huesca Club, pues hemos organizado esta jornada, lo que va a llevar a que haya, pues hay 70 ya coches inscritos, y probablemente llegue alguno más. Estarán aparcados pues en la Plaza Zaragoza, la calle Alcoraz y en la explanada del Matadero.
O sea, que invitamos a todos los orcenses a pasar por la Plaza Zaragoza hasta el Matadero. Habrá expuestos los vehículos que estarán durante la matinal, hasta después de comer, estarán expuestos para que la gente pueda apreciar estas verdaderas joyas sobre ruedas.
Efectivamente, para que pueda haber un poco una muestra, pues bueno, entre 70 coches habrá de todo, hasta coches populares y coches más exclusivos. Habrá una muestra de todo. Estarán aparcados pues desde las 11 de la mañana prácticamente a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad para que la gente que le guste, aunque solamente sea desde un punto de vista estético, porque muchos coches lo dejan de ser casi obras de arte, ¿no? Realmente el coche histórico se considera que es un patrimonio cultural que además está mantenido y en manos en un 99% de aficionados privados, o sea, que gracias a su afición y a su bolsillo, pues estos coches se mantienen y pueden circular y pueden ser disfrutados por la población en general.
Muy bien. Pues Alberto, no nos lo perderemos. Fuerte abrazo y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
De nada, muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo, Sergio.
Gracias.
Sergio, en titulares, ¿nos dejamos algo más del mundo del motor?
Nada, pues simplemente en lo internacional, que Fórmula 1, gran premio de Japón, Suzuka, una pista mítica, que tenemos a Roberto Meri, que va a...
Japón es madrugar, ¿no?
Japón es madrugar.
Vale, vale.
Roberto Meri, que va a hacer entrenamientos otra vez, está muy cerca de la Fórmula 1 ya con asiento, y las noticias todos los días de Fernando Alonso, que parece ser que
se va.
Por lo menos ya no dice que se queda, o sea, que esto ya es un punto. Nadie, quedan aún carreras, no quiere hablar nadie. Él tiene el futuro en sus manos, yo creo que no va a decidir hasta que acabe la temporada.
¿Y dónde se va?
Pues tiene dos opciones, que son Mercedes, que se complica, salvo que la tensión entre los dos pilotos que hay ahora mismo acabe con que uno se vaya. Y la otra opción es con motor Honda a McLaren, que es un proyecto nuevo, aparentemente ilusionante, pero claro, es jugar al azar.
¿Qué opinas, José Ángel? ¿Se va o no, Fernando?
Segurísimo. Como ¿sí? dice Sergio, si ya no dice que se queda...
Es que se va. Eso es psicología pura.
No sé psicología o...
Él tiene que jugar sus cartas. Se irá si tiene un sitio bueno y lo convencen. Si no, no se irá, porque para ir, como dicen, no se puede ir de Guatemala a Guatepeor.
¿Se va, Víctor, o no, Fernando?
Yo, por mí sí, espero que sí.
Por ti sí. Dos apuntes rápidos, no de motor. El Club Ciclista Mayencos, junto con la Guardia Civil de Jaca, organizan la salida ciclista del Pilar. Será este domingo 5, con salidas del cuartel de la Guardia Civil de Jaca. Y también, segunda, Carrera Popular Pilar 2014 en Huesca. La Comandancia de la Guardia Civil en Huesca organiza esta segunda correría popular, junto con Cruz Roja y UNESCO Deporte. Para apuntarse a... angutierrez@guardiacivil.es. Hay que hacer un pago. Hacer un pago de la carrera, que son de 5 euros. Una aportación económica. Bueno, pues son citas para este fin de semana que a Rubén le interesan porque se está poniendo muy fuerte en el gimnasio, ¿verdad que sí?
Sí,
estás
todos los días.
Preparado para todo ello.
Estoy preparado para todo. Y también
José,
también hay una carrera, hablaremos próximamente, una carrera de un vialdón en Jaca. Entérate bien, que ese lo voy a correr.
Pero este fin de semana no.
No, este fin de semana no.
Ah, vale, vale, vale. Yo hablaba de este fin de semana, del día 5. José Ángel, ¿tú estás fuerte o no?
Futbolísticamente como una moto.
Ah, mira, sí. Pues tenemos
sí,
que...
Sí, 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 sí.
Hay,
sí,
que, hacer, verdad, hay, ¿no?, que hacer un partido.
Pero para,
¿no?,
hacer 10K, 2K o una cano, eso.
Hay, ¿no?, que organizar un partido de todos los colaboradores de COPE.
Cuando
¿nos
quieras.
¿Parece?
Sí, sí,
perfecto.
Bueno, llegamos al final, llegamos a las 4 de la tarde, se quedan con Ramón García. Gracias a todos, a Brau, a José Ángel, a Raúl, a Santi, a Víctor, a Sergio, a otro Sergio, a San Agustín, a todos.
Son las 4, las 3 en Canarias. Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La presidenta de la Fundación Caja Madrid acaba de anunciar su dimisión por el escándalo de las tarjetas opacas. Es la segunda víctima política, la primera ha sido el director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Los expertos consideran que el uso de estas tarjetas puede llevar aparejada una pena de cárcel. Blanca María Pol.
Sindicatos y partidos políticos han pedido explicaciones por los gastos realizados con esas tarjetas a quienes fueron sus representantes en Caja Madrid. Las consecuencias penales de este escándalo las ha analizado aquí en el Mediodía COPE Emilio Cortés. Lourdes Mate.
Los expertos creen que el sistema tiene herramientas para que se devuelva hasta